Conozca la respuesta de las grandes interrogantes de la vida. Conozca es un programa de enseñanza y edificación, presentado por la Iglesia Josué, conducido por el pastor Lisandro Bojorques.
Que el Señor le continúe bendiciendo. Gracias por permitirnos una vez más llegar hasta su hogar con el conocimiento de la palabra de Dios. Hemos traído una serie de estudios bíblicos con respecto a la adoración y hemos visto algunos aspectos importantes que son necesarios para que nosotros podamos entrar en la verdadera adoración, en lo que Jesús dijo, que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dentro de esos aspectos importantes que son necesarios, sumamente necesarios para entrar en adoración, es la fe, es la humildad, es la consagración o entrega total de nuestra vida. Y en esta oportunidad vamos a ver otro aspecto importante, que es una visión espiritual, una revelación de Dios. ¿Quién es Dios y qué y contiene su reino? Si nosotros podemos conocer a Dios en una forma espiritual, como Dios lo revela, nosotros vamos a entrar en una verdadera adoración. Y es por eso que vamos a leer en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, vamos a leer una descripción, una pequeña descripción de la gloria del Señor, una visión de Dios. Y si tú y yo podemos tener la visión de Dios reflejada en su palabra, ¿quién es Él y lo que significa su reino? Entonces le vamos a adorar. Dice Apocalipsis 4, del 1 en adelante. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban de día y de noche decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y echaban sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Lo que hemos leído es una visión que Dios le permitió tener a este gran hombre de Dios, al apóstol San Juan. Ver una visión de la adoración celestial. Pero para que nosotros podamos adorar a Dios, tenemos que conocer quién es nuestro Dios Todopoderoso. Y nuestra oración en esta oportunidad es que tú y yo podamos conocer realmente quién es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Dios para ti y para mí? Podemos ver ejemplos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, hombres que tuvieron una revelación de la gloria de Dios, como el caso de Moisés. Un hombre que tuvo un contacto con la gloria de Dios, pudo obedecer, pudo hacer muchas cosas para él, como él lo demandaba. Podemos ver a un hombre como Ezequiel, que tuvo una visión de la gloria de Dios. Vemos también a un Isaías que tuvo una visión de la gloria de Dios reflejando su santidad. Por eso, siempre que Isaías daba palabra de Dios, decía, así dice el Santo de Israel. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios fue tan impactada en su corazón que siempre estaba haciendo memoria de ese aspecto tan glorioso en su vida. Vemos en el Nuevo Testamento a un Saulo de Tarso, tuvo la visión, tuvo un contacto con la gloria de Dios y fue transformado y cambiado. Podemos ver a un Juan, el mismo Juan que recibe la revelación del Apocalipsis, tuvo la revelación de la gloria de Dios y cayó, dice, como muerto, y vio a aquel que había estado con él, es más, que había recostado su cabeza en su pecho, pero ahora lo vio en su forma glorificada. Tú y yo necesitamos tener una visión de quién es nuestro Dios. ¿Para qué? Para que nuestra vida se conforme a esa grandeza de nuestro Dios Todopoderoso. Y esto, por supuesto, lleva al clímax de la vida cristiana, que es la adoración. Una visión de parte de Dios es lo que tú y yo necesitamos hoy en día, lo que la iglesia en general necesita. Aquí nosotros podemos ver lo que Juan dice: vi al Señor, vi una puerta abierta en el cielo. Fue una visión. El Espíritu Santo tiene que abrir nuestro entendimiento para conocer a Dios. La Biblia dice en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él le son locura. Por eso, personas que no conocen a Cristo, les parece que es demasiado extraño que tú puedas adorar a Dios, que puedas estar cantando al Señor, que puedas servir a Cristo, servir a tu prójimo, servir a la iglesia. Les parece que es realmente algo incorrecto el que tú puedas entregar tu totalidad a Dios. ¿Por qué? Porque no tienen una revelación. Pero la persona que ha tenido una revelación de Dios, entonces existe un dinamismo, una entrega. Por eso tú y yo necesitamos una revelación del Espíritu de Dios. Por eso dice Juan aquí en el versículo 2, yo estaba en el Espíritu. Y hay aquí una puerta abierta, ¿dónde? En el cielo. Tiene que venir del cielo esa revelación. Y hay unos aspectos bien interesantes de los que hemos leído. Por supuesto, aquí vemos muchas figuras y vamos a tratar con la ayuda del Señor de hablar un poco acerca de estas figuras. Por supuesto, no refleja la totalidad de su significado, pero algún significado podemos extraer de esta porción que hemos leído. Aquí vemos piedra de jaspe, que es de color blanco, y una piedra de cornalina, que es roja. Aquí nos habla de la pureza y santidad y amor de Dios. Se nos habla de un arco iris semejante a la esmeralda. Nos habla de la misericordia eterna. En otras palabras, todas estas figuras de piedras, de figuras de arco iris, nos están hablando de lo que es la gloria del reino de Dios, que es pureza, santidad y amor. El arco iris nos habla de la misericordia eterna. Se nos habla que habían alrededor del trono 24 tronos. ¿Y qué nos habla esos 24 tronos? Nos habla del poder de la iglesia dentro del reino. Aquí nos habla de aspectos importantes de que Dios realmente nos ha delegado su autoridad. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Se nos habla aquí del trono del cual salían relámpagos, truenos y voces. Aquí se nos habla del poder que tiene Dios. Se nos habla de la majestad de Dios. Es muy importante que nosotros entendamos que Dios realmente es el Dios Todopoderoso, que le conozcamos, que Él gobierna y reina sobre todo. Se nos habla de siete lámparas, los cuales dice son los siete espíritus de Dios. El número 7 siempre nos habla de totalidad, nos habla de la unidad de Dios, nos habla de la totalidad del poder de Dios, y en este caso nos está hablando de la plenitud del Espíritu Santo en el reino. No es que Dios tenga siete espíritus, sino que el número siete es ocupado para reflejar en toda la Biblia plenitud. En otras palabras, el cristiano que tiene al Espíritu de Dios, por supuesto, tiene que ser cristiano para tener ese espíritu, tiene la plenitud de Dios en su vida. Vemos aquí un mar de vidrio, nos habla de paz, la paz del reino. Debemos de comprender que en Cristo nosotros tenemos paz. Se nos habla también de los cuatro seres vivientes, y cuando se nos presentan estas figuras con diferentes rostros y también con ciertas que lleno de ojos por dentro y por fuera, y todo esto, algunas personas se pueden llegar hasta asustar y decir, ¿qué significa todo esto? Recuerde, son figuras, porque las cosas espirituales no se pueden explicar a través de palabras. Dios por eso ocupa muchas figuras para ayudarnos a comprender aspectos puramente espirituales. Aquí vemos las características de estos adoradores, estos cuatro seres vivientes. Nos dice que su rostro, habían cuatro dimensiones en ese rostro. Tenían cara de león, de becerro, de hombre y de águila. Pero estas cuatro figuras nos hablan, fíjense bien, de virtudes o características de los ángeles. Primero, el león nos habla de la determinación y fuerza. El becerro nos habla de la obediencia. El hombre nos habla de inteligencia y el águila de diligencia. Las características de los ángeles adorando a Dios en esa visión, en otras palabras, nos dice que para poder adorar a Dios, al conocer su majestad, su poder, su gloria, su reino, reflejado en ese trono blanco, ese arco iris, en ese mar de vidrio, en esas voces, en esos relámpagos, en esos colores, entonces nuestra vida debe de entrar en una vida espiritual, como la vida de los ángeles en el reino del cielo. Una vida de determinación, una vida de obediencia, una vida de inteligencia espiritual y también de diligencia. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros tengamos esos cuatro rostros, esos cuatro perfiles: el perfil de la determinación, de la obediencia, la inteligencia y la diligencia. Dios quiere cristianos diligentes, cristianos inteligentes, que sepan escoger lo que es verdaderamente de valor en esta vida, que sean obedientes y determinados y que tengan fuerza y poder para seguir adelante, que no se acobarden ante nada. Estas características debe de tener la iglesia, el cristiano que quiere entrar en una verdadera adoración. Además de eso, se nos habla de que había en estos cuatro seres vivientes, estaban llenos de ojos por dentro y por fuera. ¿Qué quiere decir todo esto? Nos habla del discernimiento. Discernimiento. Dios quiere que tú y yo tengamos discernimiento. Los ángeles tienen un precioso discernimiento. Ellos saben quién es el Señor, quién es su Señor, quién es el Todopoderoso. Dios quiere que tú y yo podamos tener esa capacidad de poder discernir hacia adentro y hacia afuera. Que podamos contemplar que tenemos el tesoro en vaso de barro. Que tú y yo podamos ver que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, ojos hacia adentro. Que podamos entender que tenemos el poderoso Espíritu de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Ese Espíritu que nos da poder, que nos da denuedo, que nos da amor, que nos da valentía. Pero también que podamos discernir hacia afuera, que podamos nosotros valorizar realmente lo que es Dios en comparación de todas las cosas de este mundo, que podamos escoger a Dios como nuestro Dios soberano. Discernimiento, que no adoremos nada ni a nadie, sino solamente al Señor. El cristiano, la iglesia, ha perdido mucho de esto, el discernimiento espiritual. Pero también nos habla, estos ojos por dentro y por fuera, se nos habla de el objetivo de los adoradores. Por supuesto, si hay discernimiento, nosotros sabemos hacia quién vamos a dirigir nuestra alabanza y adoración. Y dice que los cuatro seres vivientes decían al que estaba sentado en el trono: Santo, Santo, Santo. ¿Se recuerdan ustedes que esta misma expresión la encontramos en el libro de Isaías en el capítulo 6? Aquellos serafines que adoraban al Señor y decían: Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Pues esos serafines del capítulo 6 de Isaías son los mismos que nosotros encontramos acá, solo que aquí encontramos otras figuras para que nosotros comprendamos las características espirituales que estos seres tienen. Por eso decían: Santo, Santo, Santo es el Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Gloria a Dios. Aquí había discernimiento y su adoración estaba dirigida hacia aquel que estaba sentado en el trono. Por eso Jesús dijo: Dios busca adoradores que le adoren como en espíritu y en verdad. Eso se requiere de un acto soberano de Dios, que es el discernimiento espiritual. Oremos para que Dios abra nuestro entendimiento, para que nosotros podamos ver que eso es lo que Dios quiere. Hacia ese lugar tú y yo nos encaminamos. Hacia ese lugar de adoración tú y yo nos estamos encaminando. ¿Y por qué nosotros aquí en esta tierra estamos siguiendo otro camino? Adorando las cosas, amando las cosas de este mundo más que las cosas de Dios. Recuerda que Abraham recibió una visión de la Canaán celestial. Por eso dice en el libro de los Hebreos que habitó en tiendas en la tierra prometida. Recuerda, él entró a la tierra prometida, pero nunca levantó una casa, nunca hizo un edificio. Siempre anduvo en tienda, él, su hijo Isaac, y luego también vemos a los demás patriarcas. ¿Por qué habitaron en tiendas? Sencillamente porque dice el libro de los Hebreos que ellos decían con eso que iban a la patria celestial. Una visión de arriba. Si tú y yo tenemos una visión de lo que es el cielo, entonces la vida presente la vamos a vivir como peregrinos y advenedizos. Y entonces tú y yo no vamos a adorar las cosas. El mundo adora el poder político, adora el poder económico, el poder social, el poder intelectual. Todos adoran lo que se ve. Pero si tenemos discernimiento, entonces no vamos a adorar, aunque Dios nos dé abundancia material, no vamos a adorar las cosas que se ven, no vamos a adorar a las personas, no vamos a adorarnos a nosotros mismos, porque entendemos que nosotros hemos sido creados, pero para adorar a Dios se requiere discernimiento. Pero hay algo bien importante aquí también, que esa adoración que estos seres angelicales tributaban al que estaba sentado en el trono trajo tres efectos poderosos. Y esto es lo que va a suceder en nuestra vida aquí en esta tierra. Número uno, dice la Biblia, se postraron. Cuando ellos decían: Gloria a Dios, Santo, al que vive por los siglos, el que era y el que es y el que ha de venir. Dice, siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos, dice, se postraron delante del que está sentado en el trono. Los 24 ancianos alrededor del trono de Dios nos habla de del pueblo de Dios, una representación de la iglesia. Cuando tú y yo entremos en ese campo de la adoración, ¿qué va a pasar? Nos vamos a postrar. ¿Y qué significa esto de postrarse? Cuando estos seres vivientes exaltaban a Dios, los 24 ancianos se postraban. Esto nos está hablando de sujeción al que está en el trono. Le estamos dando honra al que está en el trono. Cuando nosotros entramos a una verdadera vida de adoración, lo que ocurre es que vamos nosotros a ver algo en nuestra vida, y es el autocontrol o dominio propio. Muchos han tratado de dominar su forma de pensar, sus sentimientos y su voluntad con mecanismos puramente psicológicos, pero no funciona. La única forma de que tu mente, tu voluntad y tus emociones se postren, se rindan a Dios. El vivir en el Espíritu, ser gobernados y guiados por el Espíritu, es cuando decidimos entrar en la adoración, es cuando decidimos postrarnos. Cuando se adora a Dios, va a ocurrir algo interesante en nuestro corazón. Ya los aspectos de rebeldía van a entrar en sujeción a Cristo. Vamos a encontrar que las cosas que no podíamos hacer, las vamos a poder hacer. Aquellas cosas que no estaban sujetas a Cristo van a entrar en sujeción, se van a postrar. Cuando tú y yo decidamos adorar a Dios, va a ocurrir milagros aquí adentro. Va a ocurrir cosas que maravillan y vamos a quedar sorprendidos, no solamente en tu vida y en mi vida, sino en la iglesia del Señor. Pero hay algo más. Dice la palabra de Dios, no solamente se postraban delante del que está sentado en el trono, dice, y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Adoración. Y esto nos habla de libertad y gozo. Cuando ellos adoraban, había gozo, había libertad. Cuando nosotros entremos en esa adoración, entonces habrá alegría. ¿Por qué hay muchos cristianos tristes hoy en día? Porque hay muchas personas aún que van a la iglesia, tienen ministerio, pero viven una vida deprimida, porque algunos son condicionados por las circunstancias. ¿Por qué se dejan condicionar por las circunstancias? Si pierden la salud, si pierden el empleo, si pierden un negocio, o aún pierden a un ser querido, ¿por qué entran en una depresión? Sencillamente porque no hemos entendido que el estar en una vida de adoración es el clímax de nuestra vida espiritual. Entonces podremos decir, aunque no haya vacas en el corral, como dijo el profeta Habacuc, aunque la vid no produzca su fruto, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Por qué? Porque cuando entendemos el camino de la adoración, entonces las circunstancias no van a condicionar nuestra vida. El apóstol San Pablo, cuando escribe la carta a los filipenses, él estaba en una cárcel, y él escribe a la iglesia y le dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Cómo es posible que un hombre estaba regocijado en una cárcel? Sencillamente porque no estaba condicionado por la cárcel, sino que su corazón era libre, porque había entendido el camino de la adoración. Hermano, adoremos al Señor en medio de las circunstancias. Adora al Señor. Recuerda que el apóstol Pablo y Silas adoraban al Señor cuando estaban en la cárcel. ¿Y qué pasó? El Señor envió un terremoto, envió un temblor y sacudió los cimientos, y las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. ¿Cuántas cadenas tienes tú en este momento que tú necesitas que caigan? Cadenas de depresión, cadenas de tristeza, cadenas en las cuales tú no has podido liberarte. En el momento en que adores a Dios, Dios, la unción de Dios va a podrir el yugo, dice la Biblia. Es maravilloso. Y en tercer lugar, no solamente le adoraban, pero hay algo interesante. Dice, echaban sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Echaban las coronas. ¿Quiénes? Los 24 ancianos. La representación de la iglesia, o la iglesia misma. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Que cuando nosotros entramos en la adoración, lo que va a suceder es que todas las cosas que se hicieron en la gracia de Cristo, así como dijo el apóstol San Pablo, y yo he trabajado más que todos los demás apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Un día Dios nos va a recompensar. Pero vamos a entender una cosa, que esas recompensas han sido única y exclusivamente por la gracia. Y en el momento en que tú y yo entremos en adoración, va a suceder algo, que aquellas cosas que la iglesia ha hecho, las va a rendir a Cristo. El evangelismo, el discipulado, el ayudar al huérfano, el atender al desnudo, el poder ayudar a los que están cautivos en sus corazones por obras infernales y luego son liberados. Los enfermos son sanados, las almas vienen a los pies de Cristo. ¿Sabes qué va a pasar? En el momento en que nosotros entremos en adoración, todas las cosas que tú y yo hemos hecho, no las vamos a poder sostener sobre nuestra vida como un acto de vanidad. En el momento que entremos en adoración, le diremos: Señor, ahora, Señor, toma esto, porque esto te pertenece a ti, no me pertenece a mí. Tú me has hecho partícipe de tu espíritu, me has hecho partícipe de los dones del espíritu. Tú has compartido conmigo tanta bendición, Señor, y todo este fruto te pertenece a ti. Como dijo Pablo, unos sembraron, otros regaron, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. La adoración va a hacer que tú y yo no nos envanezcamos por las cosas que hacemos, sino que las vamos a rendir a los pies del Señor. Dios quiere hacer algo importante en tu vida y en mi vida, darnos una revelación. La palabra hebrea, que significa gloria en el Antiguo Testamento, nos refleja algo muy importante: es honor o el peso de Dios. Y en el Nuevo Testamento es la palabra dora, que nos habla que Dios es digno de alabanza y honra. El peso de Dios, démosle el peso que Dios merece. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, porque nos estás permitiendo poderte alabar, Señor. En este momento, Señor, te pedimos una revelación del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Así como Juan, estando en la isla de Patmos, estando él en el espíritu, vio una puerta abierta. Ahora, Señor, te pedimos una revelación para la iglesia en general, para que entendamos quién eres tú y lo que es tu reino. Señor, si eso es así, entonces vamos a disfrutar de estas experiencias maravillosas. Habrá sujeción, habrá libertad y gozo, y habrá una consagración de todos los frutos para tu honra y tu gloria. Ya no habrá vanidad, ya no habrá altivez de corazón, ya no habrá rivalidades entre grupos de hermanos. Señor, queremos entrar en esta senda de la adoración. Ayúdanos. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Dios quiere hacer algo maravilloso. Él se quiere revelar como el Dios Todopoderoso. El Señor lo hizo con Juan, en una condición tan difícil, estando en el exilio, estando en una isla que realmente solamente habían piedras, pero ahí el Señor se reveló como el Dios Todopoderoso. Y en esa revelación, él pudo entender cuál era el plan que Dios tenía para su vida. Hemos estado hablando de este tema tan fascinante de la adoración. ¿Por qué? Porque es el clímax de la vida cristiana. Es la experiencia más bella que puede existir. Que el Señor te continúe bendiciendo.